Gracias. Adelante, Ana Luisa.
Ok, buenas tardes, noches en España, buenos días, México, Latinoamérica. Bueno, pues todos sus comentarios me han servido como introducción. Todo me ha estado llegando, ¿no? ¿Sí me escuchan bien?
Sí.
Sí,
Sí, ok.
adelante.
Sí, cuando me invitó Candy a participar, yo decía, bueno, ¿de qué les puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Yo apenas voy iniciando, casi a comparación de ustedes que tienen muchos años estudiando la obra, ¿no? Pero dije, bueno, lo pongo en manos de mi maestro, le pedí en una reflexión y me dijo, ok, vas a hablar sobre la resurrección. Yo dije, bueno, ¿y cómo qué es eso? ¿Cómo para qué? ¿Cómo qué nos vas? ¿Qué vamos a aprender de eso? ¿Qué vamos a enseñar? Entonces tuve me dio algunas notas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pasar? Pero luego viendo, dije, bueno, vamos a ver sobre el capítulo precisamente al final de la. Les voy a compartir. ¿Sí se ve ahí?
No,
Ah,
todavía
no, todavía no pongo compartir. ¿Dónde? A ver, ¿dónde pongo? Pero no me parece. Bueno, estoy viendo ahorita para dónde compartirlo. Entonces, les voy a hablar sobre el tema Luz y Sombra de Arpas Eternas 3. A ver, me regreso aquí para ver. Aquí se compartió pantalla. Disculpe, pero apenas estoy aprendiendo esto. No, ¿verdad? Compartir pantalla. ¿De aquí?
el cuadro que quieres que compartir.
Pues este, pero no parece. A ver, creo que. Sí, ya se ve.
Sí, ahí está.
Pero ¿cómo le hago para que vaya saliendo una nomás? A ver, Aristides. Bueno. Creo que aquí, ¿no?
Vas a ponerle.
¿Se está viendo?
Ahí va, ahí va.
¿Sí? ¿Ahí está?
Ahí está.
Ok. Bueno, entonces va a ser el capítulo de la sombra a la luz en Arpas Eternas 3. Este empieza después de que, bueno, ya sabemos lo que comentamos anteriormente, después de la crucifixión del maestro, cuando ya pues se van a la ciudad, ya cuando dejan al cuerpo del maestro en la, pues creo, una cueva, ¿no? Donde va a estar mientras van el domingo por el cuerpo. Entonces dice, el desolado grupo de los amantes del Cristo, del hombre genial que acababa de desaparecer, veían en el príncipe Judá el hombre fuerte, el roble gigantesco que podría ofrecer amparo a todos en ausencia del maestro, para el caso de persecuciones que no podían tardar. Su vinculación hereditaria con los grandes hombres del gobierno romano en su calidad de hijo adoptivo del victorioso Dumbiro Quintus Arrius le daba un poderoso ascendente en las esferas gubernativas de los países civilizados. ¿Quién sino él podía protegerles de las furias del Sanedrín judío? La noche del viernes y todo el sábado siguiente fue la angustiosa espera para el dolorido conjunto de los amantes de Joshua. El Hag Ben Faki, el príncipe Gaspar, Melchor y el chef Hilderín ofrecieron al grupo desolado alojamiento en cada uno de sus países. Estas voces amigas plenas de afecto y de sinceridad solo conseguían abrir más la herida profunda que todos sentían en el fondo de su alma. Miriam, la incomparable madre del mártir, se había sumido en un profundo silencio. Todos pensaban en servirle de protección y de amparo en su inmensa soledad, aún rodeada de tantos amigos que la amaban tiernamente, pero nadie se atrevía a hacerle ofrecimiento alguno porque sería recordarle más aún que el gran hijo ya no estaba a su lado. El sábado a la noche, las mujeres jóvenes se dieron cita para ir al amanecer del domingo a la sepultura del maestro, llevando un féretro de madera de sándalo con incrustaciones de plata, dentro del cual colocarían el cuerpo para trasladarle al panteón sepulcral de David. Bueno, pues sabemos que fueron y no había llegado todavía el féretro, se regresaron a buscar a la funeraria. La María de Magdalo, la castellana Magdalo, pues dice, subió de nuevo, se quedó sola, entonces subió de nuevo a la colina del Gólgota o Calvario y contempló con infinita amargura el patíbulo del maestro, aún tendido en tierra, con las huellas de su sangre donde estuvieron sus manos y sus pies. Vio también cómo estaban los otros dos todavía en la cruz y pues dijo, el maestro no lo hubiese permitido, ¿no? Estaba muy dolida. Pero antes de bajar de la colina trágica, besó por última vez la sangre seca en el madero y se dirigió hacia el sepulcro que distaba solo unos 200 pasos, pero cuya entrada quedaba confundida entre los barrancos y matas de espinos, que era lo único que crecía en aquel árido lugar. Grande fue su sorpresa cuando vio removida la piedra que cerraba la entrada a la gruta y que la sepultura misma estaba destapada y la losa caída hacia un lado. Se asomó a mirar al fondo y vio el sudario y el velo en que le envolvieron la cabeza. «Le han llevado al panteón de David antes de lo que habíamos pensado», dijo, y se sentó sobre una piedra a la entrada de la gruta llorando silenciosamente. Sintió de pronto un leve ruido de los arbustos y las hierbas secas y volvió la cabeza. A través de sus lágrimas vio el bulto de un hombre. «María», dijo una voz, era la del maestro que le llamaba por su nombre. «Maestro», gritó ella arrojándose a sus pies que iba a besar. «No puedes tocarme», dijo la visión, «porque mi carne ya no es más. Vuelve con los míos y diles lo que has visto y oído. Yo iré en medio de todos, porque ninguna fuerza de la tierra ni del aire puede ya retenerme. La paz sea contigo». La visión había desaparecido y María, con el rostro en la tierra, besaba y lloraba sobre el trozo de roca en que él estuvo parado. María, loca de alegría, echó a correr hacia la ciudad donde encontró a sus compañeras. «No está más en el sepulcro», les dijo, «el maestro vive». Y entre otras cosas, digo, «ya no vayan, ya no tiene casa, el maestro está vivo». Y entonces, ¿qué pasó? Sus compañeras le seguían pensando que se había vuelto loca. Llegó jadeante al palacio Genadad y encontró a Pedro con la mayoría de los discípulos íntimos. Nadie quiso creerle la noticia. «Calla, mujer, calla», díjole Pedro con inmensa amargura. «Tú eres la visionera de siempre». Recordemos que anteriormente también ella les había dicho, cuando lo fue a ver que estaba preso, que le dijo que se iba a liberar ese mismo día y iba a ser libre. Entonces fue y les dijo y entonces ya no le creyeron, ¿no? Esta vez. Bueno, dice, los discípulos más jóvenes ya se levantaban para correr al sepulcro cuando el cenáculo se inundó de luz y la clara y dulce voz del maestro se hizo oír de todos ellos. «La paz sea con vosotros. ¿Por qué habéis dudado? ¿No os dije que entraba en la gloria de mi reino? ¿Que me haría dueño de todos los poderes en los cielos, en la tierra y en los abismos? El sepulcro no puede retener a los que han glorificado el amor. Preparaos para volver a Galilea, que es más propicia para recibir ahí los dones de Dios». Más o menos a la misma hora, igual visión se les había presentado en el palacio de Itamar, sumido en la angustiosa ansiedad de que creían ser los últimos momentos de la vida de Judá. «La paz sea con vosotros. ¿Por qué languidece vuestra fe y se marchita vuestra esperanza, como si en el sepulcro terminase la carrera eterna del Espíritu? Levantad vuestros corazones al que es eterno dador de toda vida y recordad mis palabras. Vuelvo a mi Padre donde salí, pero no os dejo huérfanos ni solos en este mundo». Madre, amigos, hermanos, bendecid a Dios todos los momentos de vuestra vida y que ningún dolor os haga olvidar mis promesas eternas y mi amor más fuerte que la muerte. La visión se esfumó tan sutilmente como había aparecido. Un inmenso júbilo llenaba todos los corazones y la personalidad augusta del maestro se agigantaba en la conciencia de todos, que ya no podían dudar de que habían tenido por breves años entre ellos al Verbo de Dios encarnado, el Mesías enunciado por los profetas. ¿Qué duda podía caberles de que su reinado sería eterno sobre todas las almas que se abrieron a su idea divina del amor entre todos los hombres? ¿Qué pobre mezquina les pareció entonces la idea de la muerte, al cual tanto terror y espanto tenían antes? La muerte por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor. Melchor, Gaspar, Filón decidieron regresar a sus países nativos, llevándose en el alma las promesas del Mesías triunfante para alumbrar con ellas los últimos días que les restaban de peregrinaje sobre la tierra. A la luz radiante de sus lámparas encendidas por el Cristo vencedor de la muerte, comenzaría la siembra divina de en Alejandría, en Cades Barnea, en el Monte Hor, en el Horeb, en el Sinaí, en donde aún vibraba en el aire el pensamiento y la voz de Moisés. Los huertos silenciosos del justo Joseph en Nazaret acogieron a los que volvían de la ciudad de los profetas, ya sin el gran profeta, a cuyo lado habían hecho el camino a Jerusalén. Qué terrible emoción debía sacudir el alma de Miriam, del tío Jaime, de todos los familiares del maestro al penetrar de nuevo en aquel huerto, en aquella vieja casa donde tantas imágenes queridas flotarían como sombras inalpalpables, invisibles a la mirada física y solo perceptibles al corazón de una madre, relicario eterno de los amores que nunca mueren. Sabemos que cuando María llega a su habitación, llega a su recámara, muy triste porque pues ya no tiene ni a su esposo ni a su hijo, es viuda y se quedó sin hijo. Entonces ahí, cuando ella entra y ve una claridez y ve junto a la cuna que guardaba de Yahshua, lo ve a él ahí y ve a Joseph. Se queda estática ahí viéndola, ¿no? Y se tiene el amor en los seres superiores, delicadezas infinitas que las almas mediocres y pequeñas no aciertan a comprender. Bueno, como les había dicho Yahshua, que se fueran a Galilea y que él iba a estar con ellos. Entonces, durante 40 días se fue presentando con ellos, se les presentaba a los grupos, se presentaba cuando estaban reunidos. Entonces, ya cuando se cumplían los 40 días del domingo de Pascua, en que comenzaron las apariciones, los mandó reunirse a todos en la más solitaria orilla del mar. Allí acudieron también los solitarios del Tabor y del Carmelo, y en pocas palabras, al aparecer el maestro les hizo una síntesis de cuanto les había enseñado en los días de su predicación. Yo vuelvo a mi padre, les dijo, y vosotros, como aves viajeras, iréis por todos los países de la tierra, donde viven seres humanos que son hermanos vuestros, a enseñar mi doctrina del amor fraterno, confirmada por todas las obras de amor que me habéis visto realizar. Desde mi reino de luz y de amor seguiré vuestros pasos como el padre que envía a sus hijos a la conquista del mundo y espera verles volver triunfantes a recibir la corona de herederos legítimos, de verdaderos continuadores de mi doctrina sostenida al precio de mi vida. Como yo lo hice, lo podéis hacer vosotros, porque todas mis obras están al alcance de vuestra capacidad. Si hay en vosotros el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ustedes mismos. Y extendiendo sus manos radiantes de luz sobre todos sus amados, puestos de rodillas sobre la arena de la playa, les bendijo diciéndoles, voy al Padre, pero mi amor unido al vuestro no me dejará separado de vosotros, hasta siempre. Esplendorosa visión final se esfumó como el sol entre las primeras horas de la noche. Quedaron ahí en la playa todos pues sin saber qué ser, ¿no? Quedaron tristes, quedaron sorprendidos. Se había ido el maestro, se había despedido, pero con la promesa de que siempre estaría con ellos. Dijeron los ancianos, todos somos viajeros eternos y una sola luz alumbra nuestro camino, el Cristo del amor, de la fraternidad y de la paz. Bueno, este es un pequeño resumen. Quise tomarlo más los mensajes que él dio. Me quité mucho de historia a lo mejor fue muy corto, pero creí que era lo más, para mí, lo que fue más sobresaliente de esos días después de la Pascua, los 40 días. ¿Okay? Eso fue en aquel entonces, ahora estamos en otra época y por ahí alguien comentaba que en cada vida Joshua, el maestro, se presentó de acuerdo a la época. Entonces, bueno, la época de Joshua, ahora se presenta, pues, sin, ya no en materia, pero sigue estando con nosotros. Nos seguimos, seguimos teniendo sus enseñanzas. Entonces yo me preguntaba, ¿qué nos enseñó el maestro con la resurrección? Ok, y nos dice lo siguiente. Es uno de los puntos claves de mi enseñanza. Es otra finalidad más que la crucifixión. Esta fue necesaria para que supieran que la muerte no existe, que más allá de la muerte hay vida, y cómo se los iba a demostrar, sino con los hechos. Podía haber dejado mi cuerpo y que ya no supieran más de mí, como en la mayoría de las personas que se van. Pero era parte del plan divino el que ustedes me vieran, me siguieran viendo aún después de haberme visto fallecer en la cruz, después de haber dejado mi cuerpo, mi materia. Siento haberles causado tanto dolor. Entiendo que fue una enseñanza muy dolorosa para todos, pero no hubo otra manera de que entendieran que hay otra vida, de que yo no los iba a abandonar, de que siempre iba a estar con ustedes, y así ha sido. Sigo con ustedes en cada vida terrestre que han tenido, y esta es la última para muchos de ustedes. Y es necesario que ustedes hagan lo mismo que yo hice como maestros que son. Se van a presentar ante sus familiares y discípulos una vez que llegue el momento de dejar la materia, porque la humanidad debe de recordar quiénes son, que no solo son materia, que hay más vida fuera de este mundo. Muchos de ellos, de ustedes, están muy convencidos de la ciencia física y solos demostrándoles con hechos van a empezar lo que debieron hacer hace mucho tiempo, a darse cuenta, a prepararse para su evolución. Yo les dije, ustedes van a poder hacer lo que yo hago y más, pero hasta ahora no lo han creído y no lo han hecho. Hombres de poca fe. No les mostré tantas veces en vidas pasadas cómo es el mundo más allá de la materia, cómo es la vida en los otros mundos. Y siguen temiendo a la muerte y temen al despertar de su conciencia porque es algo desconocido para ustedes. Ya tienen el conocimiento que se les ha dado a través de la obra, pero tienen que ver otra vez para creer y se sienten indefensos, desvalorados, atrasados porque no han podido desarrollar sus facultades mentales. Y engrandecen a quienes han logrado hacerlo, aunque haya sido solo una pequeña parte. Si ustedes dejaran de buscar en lo físico, en la materia, tal desarrollo, y se enfocaran en la intención de dichas facultades, estas se les facilitarían. Aquí lo importante es la intención. ¿Para qué quieren desarrollar sus facultades mentales en este momento de sus vidas? Cada uno tendrá sus intenciones. Pero mientras estas intenciones no vayan de acuerdo a la ley divina, no las van a poder desarrollar por su propia seguridad, ya que en otros momentos de sus existencias anteriores se les dio la oportunidad y las humanidades de aquellos tiempos no lo supieron entender, ni ustedes tampoco. En estos últimos tiempos, ya es hora, como les dije cuando les llamé para que me siguieran, ahora es el tiempo de cosechar lo que han logrado en estos 2000 años. Reflexionen. Busquen en su interior qué han logrado hacer en sus vidas pasadas y qué avances han logrado en su evolución. No se asusten, nadie los va a juzgar. Y se van a encontrar que han tenido un gran avance. Tal vez algunos de ustedes no se puedan dar cuenta, pero una vez que estén ante el Padre, se van a sorprender de quiénes son y quiénes han sido. Es importante que se realicen esta vida, que se realicen en esta vida como maestros que son, como les pedí que hicieran cuando yo me fui, que llevaran mis enseñanzas por el mundo. Ahora esas enseñanzas ya no son solo para el pueblo. En esta época, muchos seres humanos están buscando la luz, están buscando el agua clara para saciar su sed, están buscando el conocimiento más elevado para su desarrollo espiritual, para su evolución. Pidan en sus oraciones que sean enviados a ustedes esas porciones de la humanidad. Salgan con sus antorchas a llevar luz a los necesitados. Sean sus guías en su aprendizaje, pero sean humildes de corazón y abiertos de mente. Que la paz sea hoy y siempre con ustedes. Bueno, este es el mensaje que les tenía.
Gracias, Ana Luisa. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Claro que sí.
Esto último que pusiste.
Sí.
Nosotros sabemos que eres sensitiva.
Sí.
¿Cómo fue?
Ok, como les decía en un principio, cuando dije que de qué tema, pues son personas que están muy preparadas. Yo apenas estoy iniciando 4 o 5 años. Entonces, cuando hago meditación es cuando pues recibo los mensajes. Entonces, esa voz silenciosa me dijo resurrección. Entonces, yo dije, bueno, ¿para qué? Entonces, pues en meditaciones me llegó este, o sea, me dijo, escribe, me puse a escribir, me dictó todo. Yo pensaba iniciar con eso, pero dije, no, primero vamos a ver lo que dice la obra. Y yo no había estudiado todavía lo que decía la obra, pero vi que estaba muy de acuerdo. Y veo que también está muy de acuerdo con lo que han estado comentando ahorita los hermanos, ¿no?
Gracias.